Deja que llore eso por la situación nacional.
Eso es, ¿no? sí, un poco antes ya, pero bueno. No, aquí habría que decir, deja que gima, que me desespere, que me tire por los suelos.
Va pensiero,
bueno, esto es una música pues bellísima, es muy bastante conocida, L'ascia che io pianga, deja que yo llore. Esto es de Händel, de una ópera que se llama Rinaldo, que está basada en la Jerusalén libertada de Tasso. Pero bueno, yo, como siempre, me preparo un poco para ver esto de qué va, y la verdad es que es una historia disparatada, tan complicada que ni la cuento, y ya está. Que allí hay un, van a las cruzadas, un caudillo cristiano, y hay una joven a la que ama, pero hay una malvada, que es, en fin, bruja y de todo, que es la que canta esto. Bueno, y además Händel utiliza músicas que ya había usado, un disparate todo. Y en definitiva, de repente, en medio de un, digamos, disparate, desde el punto de vista lógico, asoma esta belleza absoluta, que es un aria de las más hermosas de la música barroca. ¿Y eso por qué lo hemos escuchado? Pues mira, porque es que el libro del que voy a hablar, pues uno de los personajes de los que se ocupa es Farinelli. Sí. Que no nos lanzamos ahora hablaremos de Farinelli, pero claro, y esto que hemos escuchado es la versión que aparece en la película Farinelli, el castrato Farinelli, que es una película, bueno, muy así llamativa, escandalosilla, pero bien hecha.
Muy de la época.
Sí, y pero ¿sabes lo que hicieron con esta música? Es que es una cosa muy curiosa, y eso a ti te va a encantar, porque eso es lo típico que a ti te gusta, creo. Mira, para reconstruir cómo cantaba Farinelli, ¿qué es lo que hacen? Pues cogen, en este caso, un contratenor, que son los que cantan con una voz parecida sin haber sufrido la mutilación correspondiente. En este caso se llama Derek Lee Ryan. Y cogen a una soprano llamada Eva Malas-Golevska. Y ahí, yo lo explico muy mal porque soy muy, muy burro para estas cosas, una máquina que junta las dos voces. Esto que hemos oído no es ni un hombre ni una mujer cantando. Es un contratenor y una soprano armonizados por un sintetizador, digámoslo así. Qué bueno, padre, hay gente que esto le gusta, hay gente que no le gusta.
¿Cómo se entere el gobierno? Bueno, a que
una sola
así
voz.
Hay solo una sola voz compuesta por los que sean.
Pues claro. Es más sencillo que todos se callen y yo, Pedro Sánchez, hablo.
Exactamente. Y además no voy a hablar para jorobar.
Bueno, vamos a ver este libro. Mira, el libro que voy a comentar, el título es Nunca fueron extraños, y el subtítulo explica que se trata extranjeros a las órdenes de los Borbones en la España del 18. El autor es José Luis Hernández Garbi, lo acaba de publicar ahora en octubre, editorial Modus Operandi, 342 páginas, 19 euros. Bueno, vamos a explicarlo sencillamente. Primero, estamos aquí ante un libro de divulgación histórica, cosa que es un género que a mí me gusta y no soy el único. Yo creo que está teniendo éxito cada vez más en España, como es natural, porque hay multitud de gentes que decimos, oye, pues sabemos cosas, pero ignoramos muchas y nos gusta enterarnos. Ahora, no un trabajo académico estricto,
esto
sino
es
de divulgación.
Es decir,
y ya
no
está,
un
pues,
rollo
claro,
patateo
no
con rollo. 600 citas por página. ¿No?
Bueno, entonces, esto es un libro interesante. Por supuesto, la época es lo más interesante casi de la historia de España, el siglo XVIII, los ilustrados. Los... Y lo que hace es fijarse desde un punto de vista que yo, la verdad, pues no se me había ocurrido. los extranjeros que sirven a los Borbones. Claro, pues yo no me fijaba si eran españoles o extranjeros. Y hay una serie de personajes muy curiosos. El libro está bien impreso, con ilustraciones, está muy documentado. Tiene una cosa curiosa que a mí me ha llamado la atención, claro, porque no es lo habitual. Este señor, que es un periodista especializado en divulgación histórica, es muy especialista en dos cosas que no son frecuentes. Historia militar, en las batallas, que yo sé poquísimo de eso, y en política internacional. Yo veo que está más menos experimentado, un poquito más flojo en, digamos, historia del pensamiento y literatura. Bueno, y habla de una serie de personajes que unos son poco conocidos y otros son más conocidos, pero que te enteras de muchas más cosas que yo, por lo menos, pues no sabía. Te voy contando primero, si quieres, si tenemos tiempo, me cortáis cuando me digáis, poco conocidos. Pues yo aquí he encontrado tres que yo, que soy tan ignorante, pues es que no tenía ni idea de quién que habían existido y que eran importantes en la historia de España. Tenía idea del nombre, pero no sabía nada de ellos. El primero, el duque de Berwick. El duque de Berwick fue capitán general de Felipe V, fue el que ganó la batalla de Almansa, decisiva en la guerra, claro. El que tomó Barcelona después de que otros fracasaron, es decir, que era un militar, vamos, fantástico. Y la prueba, bueno, estuvo todo el tiempo, tuvo un problema, que es que era de origen francés y de una familia inglesa también. Entonces, cuando aquí triunfaba, iba a ser el gran militar español, le llamaba Luis XIV y se tenía que ir para Francia. Anecdóticamente, pues fue caballero de las tres grandes órdenes, del Toisón de Oro español, de la Orden de la Jarretera inglesa y del Espíritu Santo francés. O sea, fíjate, un personaje internacional importantísimo. Y luego, ¿cómo se llamaba este señor? El duque de Berwick, pues yo no lo sabía, se llamaba, y esto ya nos suena, Jacobo Fitzjames.
Anda,
o sea, que es
vienen.
El que crea el linaje que entronca con los Alba.
Anda, morena, que son, bueno, Fitzjames, Stuart.
Pues natural. Y claro, este lo era, era descendiente de un Stuart, pretendiente al trono, claro, de un Estuardo, claro, al trono, claro, de Inglaterra. ¿Ves? Pues un personaje curioso, yo no tenía ni idea del duque de Berwick. Menos todavía sabía, aún me sonaba Berwick. Alejandro O'Reilly, que también conocemos a alguien,
sí,
no es un,
bueno,
apellido.
Es otra dinastía, pues claro, luego militar.
Bueno, pues este fue un irlandés, servidor de España, pero fidelísimo, y que hizo una labor estupenda por la monarquía española en América, en Hispanoamérica. Por ejemplo, una cosa que yo también ignoraba, hay una calle en La Habana, de las principales de la ciudad, dedicada a Alejandro O'Reilly, de todo lo que hizo allí, en Luisiana. Fue incluso también al final, luego, capitán general de Andalucía. Entonces, mira, un irlandés que vino aquí y que se hizo, digamos, español por vocación, por decirlo así. Otro personaje curiosísimo, yo este no había oído ni nombrar. James Wilkinson. Era un norteamericano, bueno, que era espía español y traidor a Estados Unidos.
Bien, bien.
Pero es que logró engañar a cuatro presidentes norteamericanos. O sea,
eso no
imagina,
me parece tan difícil.
Bueno,
sobre todo ahora.
Pero
vamos,
entonces tenía
entonces era muy inteligente.
Cierto mérito.
¿Eh? Entonces era muy,
claro,
difícil.
Y vamos, y decían, ¿qué es espía? Que no. Y le seguían dando honores y él seguía siendo espía español. Y al final ya se enteran, se aclaran, se publican las cosas. Y dice, para que nos hagamos idea, Theodore Roosevelt: en toda nuestra historia no ha habido un personaje más despreciable. Fíjate,
porque esto lo engañó.
Claro,
tiempo.
Porque esto da para una película y sí, para varias y para una serie clarísima. Sí. Siempre enredando y engañando a los norteamericanos a favor de España.
Probablemente, bueno, tendría que ver con O'Reilly la parte católica, ¿no?
Pues no sé católico. De dónde le venía esa.
Es que en general España solo recluta buenos espías, sí, católicos, verdad, antiprotestantes. Como es,
supongo,
lógico,
pero
época, bueno,
y que,
claro,
le gustaba enredar y engañar,
sí,
y mentir.
No, luego hay que valer,
está,
hay que valer
para ello. Bueno, luego, si quieres, hablamos de personajes ya, pues, atractivos, pero conocidos, digámoslo, sí, así, que son famosos. El primero, Farinelli. Farinelli era uno de estos, de los castrati, sabemos, y con ese motivo además pues da muchas, bastantes indicaciones, tampoco hace falta un librote, pero son capítulos sueltos, ¿no?, sobre qué eran los castrati, y es curiosísimo, eran estos niños a los que los castraban de niños para que pudieran entrar a formar parte de un coro, que mantuvieran la voz, en fin...
Voz de ángel,
de ángel. Bueno, y también, perdón, por ahí la Iglesia tuvo mucho que ver, y el Vaticano sí, también, pero yo ahí he aprendido, leyendo este libro, pues cosas que no sabía, porque, hombre, uno piensa en un niño que le han castrado y te haces una idea de sus, digamos, posibilidades sexuales. Pues no. Era más complicada la historia. Por ejemplo, yo no sabía que los castrati pues tenían un prestigio erótico muy grande en la Europa de entonces. ¿Has visto? Isabel ha puesto cara también extraña. Bueno, pues léete el libro, porque no quiero entrar en pormenores.
Pero básicamente es que no te dejaban embarazada.
Una ventaja evidente.
Ventaja enorme en las cortes.
Claro.
Y en general en la vida,
claro,
de aquella
y
época.
Luego, además, pues los maridos, pues mira, bueno, pues este...
Bueno, castrati, pues, castrati,
sí, sí, pues bueno,
pero
no del todo. Por eso es que había muchos, digamos, términos medios para explicarnos. Bueno, pues también yo tenía idea de Farinelli, claro. Yo sabía, me sonaba que había estado en España, pero ¿sabes cuántos años vivió en España? 22 años en España. Y bueno, eso pues no lo sabía. Y hay una cosa muy curiosa, que es que cuenta que Felipe V, bueno, pues tuvo unas crisis de psicológicas, de melancolía,
bueno,
tremenda,
loco,
que se volvió loco.
Igual que Fernando VI.
Bueno,
el primero, me acuerdo, fue Carlos III.
Claro. Bueno, pues Felipe V, en sus melancolías tremendas, el único que le consolaba era Farinelli. Claro. Entonces lo trajo y por las noches le cantaba antes de dormir. Y lo exigía, porque si no, el rey no dormía. Lo intentaron con Fernando VI
y
ya no funcionó. Con
Felipe estaba Quinto. Más loco, se empeñaba en camalgar los caballos de los tapices. Y luego cuando les dio a los dos, por no cortarse el pelo ni las uñas, para que no les hicieran embrujos.
Iban vestidos como un harapos por el palacio.
Con
una
harapos, con bueno, un camisón, hasta que al final alguien delante de ellos los convencía de cortarse las uñas y el pelo y quemarlo en su presencia.
Y
imagínate
unas
cómo olía aquello.
Obsesiones eróticas y ropas de las mujeres. Bueno, pues Farinelli era el único que le consoló a Felipe V. Y también, aparte de eso, pues fue director del Coliseo del Buen Retiro y también organizaba lo que se llamaba la Fiesta del Tajo. Vamos a ver si os acordáis, Water Music de Handel. O sea, lo que hacían los reyes ingleses. A lo largo del Támesis, sí, unas barcas muy, en fin, muy regias, muy lujosas, y allí unos remeros vestidos y unos músicos que tocan. Claro. Bueno, pues eso lo organizó Farinelli para la corte española. Otro personaje, claro, este es muy conocido, pero es un personaje verdaderamente interesantísimo, Esquilache.
Sí.
Esquilache viene de Italia, viene...
Esquilache
viene en el séquito de Carlos III, bueno, y según, porque sabes que es un personaje muy conocido, pero muy polémico, es decir,
hay controvertido.
Muy controvertido, sí. Opiniones absolutamente contradictorias, a favor y en contra. Nadie discute que era un ministro eficacísimo, que era verdaderamente notable en ese sentido, y bueno, hay una serie de logros desde crear la hacienda española, sí, digámoslo así, la lotería, anecdóticamente, suprimir cargos inútiles, crear el catastro, hacer pagar al clero por una serie de bienes que tiene, y se preocupa sobre todo muchísimo, claro, con Carlos III, por la seguridad y también por el embellecimiento de Madrid. Pero era extranjero y era de origen humilde. Y parece que le gustaba el lujo. Y entonces, sí, pues parece que las clases populares...
Pasó con Vatel en Francia. No
caía bien.
Era al revés que los reyes españoles como Fernando VII.
Claro.
Que eran reyes, pero le gustaba hasta el hampa. O sea, la gente del bronce.
El majismo, la llaneza, todo eso.
Aquí era al revés. Era al revés.
Bueno, entonces, recordemos, el año 1766 se produce el motín. Bueno, el motín, acuerdo, que es básicamente que prohíbe que lleven unas capas largas, grandes, y unos sombreros
que tapaban,
que tapaban todo. En principio, esto es una idea muy, muy ilustrada, muy racional, claro, para que no se escondan los
creo
malhechores.
Que hay precedentes ya en tiempos de Felipe II, que se intentó, murió el rey, pero esa idea, por la manía de los duelos, que,
claro,
era terrible en tiempos de Felipe II. Y claro, como se tapaban, pues eso.
Bueno, se escondían de la justicia.
Se escondían de la justicia.
Entonces, lo lógico,
nadie sabía.
Fíjate
qué
idea tan racional. Pues se cortan los sombreros, se cortan las capas. Bueno, ahí parece, porque hay muchas historias y muchas interpretaciones posibles. Por un lado, el sano o no sano pueblo madrileño dice, pues yo llevo la capa que me dé la gana, igual
sí,
que
pero,
mi padre y no sé qué.
Pero no fue así.
Pero también, claro, ahí
era
entramos.
Otro partido,
claro,
contrario, un partido político contrario a lo que era Esquilache.
Y
claro,
también nobles que,
sí, claro,
digamos, incitan al pueblo a que se levante.
Se sentían humillados porque el italiano listo les estaba levantando la merienda y el dinero.
Bueno,
el tema se hizo muy rico.
Y ahí hay muchas interpretaciones, y Buero Vallejo, y películas, ¿te acuerdas?
La
tantas
película
historias.
De Josefina Molina,
sí,
me parece,
claro,
que es Esquilache, que no está del todo mal.
No del todo mal.
No del todo mal.
Porque hay actores buenos.
Sí,
claro,
sí,
que
sí,
es lo fundamental.
Pero es,
bueno,
verdad que no hay manera de decir, es que fue solo eso.
No.
Fue muy como todo el del final
muy
del 18.
Muy complicado. Sí. Mira, mi amigo René Andió, que es el que más sabe de la literatura de este siglo, pues lo que encuentra es que hasta la Raquel de García de la Huerta, en realidad, lo que está haciendo es participar, digamos, en la oposición al motín de Esquilache. La defensa de los nobles tradicionales,
sí, claro,
frente a los nuevos nobles que llegan, etcétera.
Sí.
Y luego aquí se roza con otro tema también amplísimo, curiosísimo, interesantísimo, que es la expulsión de los jesuitas, claro,
claro.
Porque se dice también, corre el bulo o rumor, de que los jesuitas también intervienen en esto. Y eso le da motivo, ocasión, pretexto, como queramos, a la expulsión de los jesuitas.
Que
tiene su fundamento.
Se produce en toda Europa.
Claro.
Se produce en Portugal, se produce, bueno, en Francia, se produce
y además,
en Italia.
Que es una defensa del poder absoluto del rey
frente
a otro poder
que
clerical.
Es el clerical.
Claro.
Pero esa es una vieja historia y lo pagan los jesuitas porque eran los ilustrados,
claro,
dentro del clero. Los franciscanos no les molestaban,
no,
los jesuitas.
Y lo que pasa es que también con eso, digamos la otra parte, hay el libro del padre Baggiori, para el que
sí,
quiera leerlo,
sí,
sobre los jesuitas expulsos. Resulta que con eso, con razón, sin ella, yo no lo sé, como cada uno que opine, pero perdimos a una cantidad de gente de primerísima categoría que se fueron a otros países y que siguieron escribiendo y haciendo.
Que volvió a pasar en la Segunda República,
claro,
tal cual, porque la educación superior, la mejor que había, era la de los jesuitas.
Y ahí hay personajes, pues mira, Hervás y Pandura, hay gente de primera categoría. Bueno, otro personaje que aparece aquí, que no es italiano, curiosísimo, Pablo de Olavide.
Sí,
Olavide,
sí, sí,
ahí hay un estudio que se llama Olavide u l'Afrancesado. Era el afrancesado, el prototipo, que crea una gran tertulia en Sevilla, ilustrada al estilo francés, donde se forja Jovellanos.
Sí.
La ilustración la descubre
el
ahí.
El liberalismo puede decirse que está con los ingleses o con Olavide, que es donde empieza el liberalismo que llega a las Cortes de Cádiz.
Fíjate, claro, que dijo Voltaire. Bastarían 40 como él para salvar España. Fíjate qué elogio. Bueno, pues una cosa
elogio
que...
Elogio a la vida de un miserable que odiaba España, dicho sea.
Pero nada, tonto.
No, tonto no.
Bueno, pues Olavide forma parte, entre sus empresas, una cosa curiosísima, que son las nuevas poblaciones. Claro,
no,
él era amigo de Campomanes y Aranda y ve que uno de los problemas que tiene España es que está despoblada en ciertas partes y la Carlota, la Carolina, es una utopía ilustrada de traer unos,
sí,
colonos, sobre todo de Alemania, de
sobre
Suiza.
Sobre todo Alemania para las minas, cuando se descubren,
claro,
en la Carolina, oye, que se asentaron, uh-huh, y tú ves de pronto cada ario en las minas de Andorra, también hay,
sí,
alemanes.
Y un urbanismo ilustrado,
sí,
líneas rectas, sí, ángulos,
recuperan,
que se conserva en gran medida.
El 17, el 16 español, que era lo romano.
Y lo romano,
lo que está en América.
En definitiva,
sí.
O sea, algo interesantísimo.
Tenemos que hacer una pausa, pero son solo 2 minutos. Andrés Amorós,
sí,
no se levanta de la silla.
Y luego, en un minuto al menos, nos tiene que decir esos 10 programas que vas a dedicar a Beethoven.
Bueno, déjame que acabe diciendo que en este libro se habla también de Mengs, y de Sabatini, imagínate, los grandes servidores de Carlos III, el mejor alcalde de Madrid. Y entonces, cierto, este libro se llama Nunca fueron extraños.
Y hace como 30 años, no sé si el BBVA publicó las cartas a Tanucci de Carlos III, en una edición maravillosa, que se la encuentran por ahí, es de regalo, porque claro, cuando viene de Nápoles, lo echan falta. Y entonces las cartas son un modelo, porque Carlos III, que parece que era así un abandonado, un talento.
Bueno, bueno, uno de los grandes, grandes reyes españoles, sin duda.
Es la mañana, es radio.
Bueno, no solamente Goya fue un genio sifilítico y sordo, ¿eh? O sea, también Beethoven. Bueno, sí, pero claro, vamos a hablar de... cuenta lo que has preparado en música y letra para el que... Bueno, tú eres más de Bach. Para ti Bach es el diestéfano.
No, es que Bach queda este fuera de todo.
Fuera de,
fuera de categoría.
No, no cuenta.
Y ya está. Después de Bach, probablemente el número uno, Beethoven, y además que para mucha gente es, y es lógico, el símbolo de la gran música culta o clásica occidental. Sí. Clásica que es romántica, ¿eh?
Sí.
Clásica en el sentido de que es la mejor, pero no porque siga los modelos clásicos grecolatinos, que en su momento fue un revolucionario y que se enlaza absolutamente con lo que estábamos hablando. Beethoven es un hijo de la Ilustración. Y entonces lo que pretende, lo que busca es libertad, igualdad, fraternidad de todos los seres humanos. Y por eso, en un momento dado, se ilusiona con Napoleón.
Tanto
y le dedica, en principio, sí, como título, como dedicatoria, la tercera sinfonía, la heroica. Sí. A un héroe, a un hombre extraordinario. Y luego Napoleón se proclama emperador y dice, ah, pero tú eres como los demás, entonces eres uno más, dice Beethoven, indignado. Entonces ese ya no le gusta a nada. Y probablemente el héroe auténtico es cualquier ser humano digno que lucha por la libertad y, por supuesto, el artista. Bueno, Beethoven luego en su vida pues también fue un poco, yo lo comparo bastante con Goya, no solo la sordera, bastante cascarrabias, bastante sí, desgraciado, bastante raro, si se quiere, pero todo eso lo convertía en belleza absoluta. Y le dedicamos 10 programas, que parece mucho, pero es un recorrido por todos los géneros. Oberturas, sinfonías, conciertos de piano y orquesta, conciertos de violín y orquesta, sonata para violín, sonata para piano, la misa. Hombre, un poco tener idea de todo. Lo que siempre hacemos en música y letra es no dar cachitos, no dar no, fragmentos, sino tiempos completos de cada obra. Y igual que hablábamos en este libro, bueno, hay cosas que todo el mundo conoce, pues el comienzo de la Quinta Sinfonía, sin duda, pero a lo mejor hay cosas que mucha gente pues descubrirá con este motivo. Conoce la Sonata Claro de Luna, pero no conoce la Sonata Hammer Clavier, que es una cosa absolutamente extraordinaria. Conoce la obertura, pues, Egmont, pero no conoce a lo mejor el Canto de los Prisioneros de Fidelio. Bueno, es que Beethoven es verdaderamente un mundo, es uno de los grandes, grandes genios de la humanidad. Y sobre todo que él, su dolor lo convierte en belleza. Y claro, nos identificamos con él, como con cualquier gran artista, porque todos tenemos, en fin, problemas, tristezas, dolores, y la belleza te da alegría, el símbolo de la libertad, la alegría.
Bueno, pues 10 archivos, esto es para todo. Son las 12 y un minuto. Hoy hemos asistido a todo lo contrario. Hay gente que de la fealdad produce no dolor, sino hastío. O sea, la pasarela Moncloa montada hoy por estos tuercebotas y el déspota este de cartón piedra es una de las cosas más ridículas que he visto en mi vida. Pero ojo, ojo, tiemble después de haber reído, como decía la codorniz. Porque estos vienen a acabar con todo. Vamos a contárselo ahora en las noticias y mañana a las 6 estamos aquí como clavos. Pásenlo bien.